El Frente Amplio atraviesa por estos días el inicio de una etapa de debates internos, todo en lo previo a la decisión sobre la rendición de cuentas, quizás uno de los temas claves que tendrá este 2017. Nuestro entrevistado tiene 31 años y es su primer periodo como legislador. Estamos hablando del diputado Gerardo Núñez, del Frente Amplio, integrante del Partido Comunista. Además, es uno de los legisladores que integra la comisión permanente y de los pocos que está trabajando por estos días aquí en el Parlamento. Estamos esta mañana con el diputado Gerardo Núñez.
Entrevista central.
Y decimos de los pocos, no porque los otros no trabajen, sino porque están de licencia por estos días. Diputado, es un placer tenerlo por aquí.
Muchas gracias, igualmente.
Bueno, la comisión permanente lo tiene trabajando por estos días, pero quizás el trabajo más intenso va a ser ahora en febrero.
Sí, en realidad la comisión permanente tiene un funcionamiento previsto semanal, pero bueno, a nosotros nos gusta... obviamente tomarnos los 20, 25 días de licencia en enero y después, bueno, trabajar fuerte junto a los sectores sociales que nos parecen importantes en estos momentos respaldar y fortalecer. Por ejemplo, bueno, mañana vamos a ir a Dolores, hay una asamblea de trabajadores molineros a raíz de lo que fue el conflicto del molino de Dolores. En fin, tenemos un intercambio permanente con sectores sociales que implica justamente estar a la orden, estar trabajando mancomunadamente, bueno, para intentar construir soluciones a determinados problemas que van surgiendo en estos días.
En lo que tiene que ver con el trabajo que van a realizar por estos días en la comisión, ustedes, como legisladores del Frente Amplio, optaron por citar a la ministra de Turismo.
Sí, propusimos en la interpartidaria citar a la compañera Lilian Quinchichán, porque evidentemente esta temporada turística ha sido de las mejores del Uruguay en su historia, y es importante no entrar en el juego que la oposición va a querer justamente colocar en el escenario de la comisión permanente, es decir, hacer énfasis y mostrar todo lo negativo, según ellos, que hay en nuestro país, y hacer un contrapeso justamente con las cosas que están pasando en nuestro país, con las cosas buenas, positivas, que están dando un conjunto de ingresos muy importantes al Uruguay, que le está dando un dinamismo a la economía interna muy significativa, y esas cosas, bueno, tienen que estar presentes también para que, bueno, la sociedad, para que nuestra gente conozca aquellas cosas que se están haciendo y se están haciendo muy bien.
Hay un comunicado de las cámaras empresariales de Maldonado y de Rocha contestándole de alguna manera a la ministra Quinchichán sobre el tema de las estaciones de servicio y del tema del no uso de las tarjetas. Y bueno, un comunicado bastante duro con críticas a la ministra sobre las declaraciones que ella había hecho, ¿no? Cuestionando a los estacioneros, sobre todo por el tema de la medida, ¿no? La ministra estaba diciendo que quizás no era la medida en el momento adecuado, sobre todo cuando están llegando los turistas, ¿no? Pero las cámaras le han contestado bastante duro. De alguna manera, también eso es una defensa que se va a hacer de la ministra y de lo que se viene haciendo en materia de turismo, que muchas veces también hay medidas económicas, y en este caso de la inclusión financiera, que de alguna manera de rebote están afectando a los estacioneros, por eso tomaron estas medidas.
Sí, yo creo que en general con las medidas de inclusión financiera hay un conjunto de beneficios para todos. Por ejemplo, es muy atractivo para los turistas, obviamente para aquellos que vienen de la región, poder trabajar de esa manera, o sea, poder manejarse sin dinero efectivo. Es mucho más atractivo porque también hay otras dinámicas en nuestros países del mundo y sobre todo en la región. Entonces creo que eso termina beneficiando de alguna forma al conjunto de los sectores comerciales, empresariales de nuestro país. Y creo que por ahí van los aspectos que implican para nosotros una defensa de aquellas cosas que, insisto, se hacen muy bien, que se ven los resultados. Creo que todos los uruguayos, aquellos que tuvieron la oportunidad de tener vacaciones y aquellos que les toca trabajar, ven el movimiento, el dinamismo que existe en todos los lugares donde, bueno, se puede vacacionar, donde se puede tomar un descanso, tanto en la zona del oeste de nuestro país, donde ha habido una temporada muy buena, como en la zona este, que, bueno, se nota a las leguas, bueno, yendo desde Solimar hasta, no sé, hasta Rocha, claramente la intensidad de tránsito, la cantidad de gente que está ocupando casas, hoteles, hostels, en fin, campings. Creo que habla a las claras de una muy buena temporada y ojalá que podamos seguir transitando un camino importante, un camino que bueno, implique también de alguna forma una cierta distribución de esos recursos para financiar el programa que el Frente Amplio ha puesto en consideración en el 2014.
En lo que tiene que ver con la comisión permanente, usted decía, bueno, la oposición va a tratar durante estos días de imponer temas que, bueno, son los más negativos. Y quizás una de las críticas que más ha realizado la oposición por estos días, de hecho va a ser uno de los temas, es el de la compra o la eventual compra de un avión presidencial. De hecho, está previsto citar al ministro de Defensa para la comisión. ¿Cómo están analizando ese tema en la interna de los legisladores oficialistas que están ahora en la comisión?
Sí, yo creo que desde el punto de vista de la formalidad, desde el punto de vista de la compra, de los pasos que se dieron administrativamente, no hay ningún elemento que viole nada, no hay ningún elemento que se contraponga a normativas de ningún tipo, todo lo contrario, se han respetado cada uno de los pasos sabidos y por haber. Yo creo que son manotazos ahogados de la oposición, que bueno, que ve cómo hay tan buenos resultados en el ámbito del turismo, cómo se cerró un año con una inflación controlada, cómo se generaron determinados elementos de distribución en el año pasado, y todo indica que este año va a ser un año también de organización, de lucha, de movilizaciones para generar esas condiciones, y bueno, atacan sobre esto. No hay ningún país de la región, eso lo hemos podido chequear, que no tenga un avión presidencial. O sea, es pedirle a un presidente, es pedirle a un mandatario, como nada más y nada menos un presidente de la República, que se quede en la época de las cavernas. O sea, no se puede estar trasladando solamente por vías terrestres. O sea, hoy en día la movilidad que tenemos en nuestras sociedades son tan veloces, son tan dinámicas, que los tiempos también se achican. Y a veces, aunque parezca tal vez una compra que en números generales pueda parecer abultada, en realidad implica un ahorro en largo plazo para un país.
Ahora, ¿el momento es adecuado justamente después de que hubo un aumento en varias tarifas? ¿Hacer un gasto de más de $1,000,000 es apropiado justamente en este momento?
Y bueno, son elementos discutibles.
Para la oposición se le pide un esfuerzo a la población con un aumento en las tarifas, pero el Estado no hace un esfuerzo para ahorrar y escatimar en gastos.
Bueno, yo creo que lo que ha hecho el gobierno es justamente tratar de generar una compra que implica ahorrar, cuidar mayor con mayor delicadeza los recursos de todos los uruguayos, y creo que en esa órbita está encauzado el gobierno del Frente Amplio. De todas maneras, obviamente creo que la oposición tiene o falta de memoria o mala intención a la hora de catalogar estos aumentos en las tarifas como tarifazos. Uno ve, no solamente comparando lo que pasa hoy en la región, por ejemplo, en Argentina, donde ahí sí que hay un escenario de tarifazos de 100, 200, 300, 400% las tarifas básicas y necesarias para la población, sino que podemos compararlo con nuestras propias tarifas y subas de tarifas previas al 2004, donde efectivamente existían aumentos muy por encima de la inflación, aumentos que llegaron a duplicar el 100, el 150, el 200%, y bueno, creo que en realidad esto se encuadra en lo que decíamos hoy, un intento de manotazo ahogado de la oposición, que ve cómo se van diluyendo algunos de sus planteos llamémosle terroristas que colocaban sobre lo que podía llegar a pasar en nuestro país. Si uno ve el discurso de la oposición a mitad del año pasado, donde preveían un escenario del dólar casi que superando los 35 y aproximándose a los 40 pesos, que colocaban un escenario de inflación que iba a llegar al 15 o el 20%. Bueno, todo eso no se cumplió, y no se cumplió porque existió un trabajo muy importante de nuestro gobierno, un trabajo que se dio en diálogo también con las organizaciones sociales, con el movimiento popular. Se pudieron corregir determinados elementos que a nuestro entender no venían bien encauzados, y eso genera resultados que, bueno, hoy la gente, entiendo yo, los está viviendo, los está palpando, y pone nervioso, incomoda a la oposición, que bueno, no tiene, entiendo yo, un discurso propositivo hasta el momento.
Este fin de semana el presidente se reunió con los ministros para planificar todo este año, y uno de los asuntos claves de este año es la rendición de cuentas, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta los dos años que se habían definido previamente y que en el 2017 se iba a definir lo que falta en este periodo de gobierno. ¿Cómo va a ser ese debate? Porque el presidente, de alguna manera, abrió la cancha a la mesa política, habló con el presidente del Frente Amplio y dijo, bueno, queremos analizar entre todos cuáles son los requerimientos, cuáles son las prioridades para este presupuesto. ¿Cómo se viene manejando este tema? ¿Cómo ve la evolución de la rendición? ¿Va a haber una reunión de la bancada de diputados y de senadores? ¿Este diálogo surge en la medida de diagramar este presupuesto, o también porque de alguna manera el Frente Amplio se ha quedado sin la mayoría parlamentaria en diputados?
No, yo creo que, primero que nada, es un gran acierto de Tabaré y de todo el equipo de gobierno poder construir un escenario presupuestal en conjunto con la fuerza política. Se intentó hacer el año pasado, se avanzó mucho en varios puntos, pero no fue suficiente porque, bueno, no se logró transitar en aquellas áreas que para nosotros eran las fundamentales en la discusión previa, pero se avanzó mucho.
Sí, luego de varios debates, ¿no?
Luego, o sea, claro.
Estuvo más tenso quizás esa dinámica en la que a ustedes como legisladores les llegó un documento ya trabajado de la rendición de cuentas.
Claro, pero en lo previo existieron algunos intercambios importantes con la fuerza política, pero no llegaron justamente a trazar las coordenadas fundamentales de esa rendición de cuentas. Este año todo indica que sí se va a poder desarrollar un escenario colectivo en donde la fuerza política tenga un papel protagónico. Justamente esto es muy importante, es clave que sea la fuerza política la que marque las coordenadas principales justamente de la acción programática en el plano presupuestal del gobierno, y no a la inversa, que a veces pasa que por la dinámica en la cual entramos en el ejercicio de gobierno, pasa que, bueno, la fuerza política termina solamente que opinando sobre construcciones que ya están realizadas, y en este caso la fuerza política va a estar trabajando junto a el gobierno para trazar esos elementos presupuestales. ¿Qué es lo que nosotros le queremos agregar a esto? Es definir, es construir de manera conjunta, no solamente entre gobierno y fuerza política, sino también agregar actores sociales, agregar, invitar en esta discusión, en este debate, en este intercambio, a las organizaciones más representativas de nuestro país, con los trabajadores y las trabajadoras, con el PICHNT, con FUCBAN, con la FEU, con la UNASPU, poder, bueno, entrar en un escenario de intercambio para definir esas perspectivas programáticas más importantes. Porque desde nuestra óptica pensamos que ese bloque político y social que integra el Frente Amplio, pero que también lo integran sectores sociales que, bueno, tienen en su agenda determinadas reivindicaciones, determinadas aspiraciones que es importante contemplar en este escenario presupuestal.
¿Cuáles son esas prioridades? Y ahora sé que el Frente Amplio todavía no lo debatió, pero se lo consulto, por ejemplo, para usted y su sector, el Partido Comunista dentro del Frente Amplio. ¿Cuáles son esas prioridades hoy a nivel presupuestal que van a tener que proponer ustedes y que se deberían atender?
Bueno, una de las prioridades en términos programáticos, ni que hablar, todo lo vinculado a la educación, no como un aspecto de consigna, sino por la importancia que tiene en la generación y en la transformación de la propia sociedad la educación. O sea, no estamos pensando solamente en ladrillos, en edificios y en escuelas, que eso es muy importante, sino también, y como parte de esto, es la mejora de la calidad de la educación, para transitar, bueno, una sociedad que esté mucho más equilibrada, una sociedad con mejores elementos, con mejores herramientas para bueno, moverse en este mundo tan dinámico, pero al mismo tiempo con una cabeza crítica, con una perspectiva crítica de lo que pasa en el mundo y en nuestra propia sociedad. Obviamente que el área de la vivienda es un aspecto central para nosotros en este presupuesto, por lo que implica en su dinámica de movilización económica dentro de una economía como lo es el Uruguay, pero al mismo tiempo por la necesidad que existe de miles de uruguayos que todavía no acceden a una vivienda digna, que todavía se encuentran en un escenario en donde, bueno, tienen que pagar sumas muy elevadas para la compra de una casa o para el alquiler. Entonces, bueno, una política pública del Estado de inversión en esta área puede hacer también generar mayor competencia con el sector privado, que es el que hoy fundamentalmente marca el precio, sobre todo sobre los metros cuadrados de construcción, pero también sobre la venta.
Usted ha presentado algunos proyectos en la Cámara de Diputados sobre este tema de la vivienda, especialmente, ¿no? Sobre todo el tema de las viviendas desocupadas, la idea es profundizar en ese tema, que realmente se transformen en ley y que se puedan aplicar, ¿no?
Sí, o sea, tiene que ver con la discusión presupuestal desde el punto de vista más estratégico, si se quiere, ¿no? En este caso, con respecto a las viviendas abandonadas, se está trabajando un proyecto en conjunto con el Poder Ejecutivo. Hay un muy buen análisis que ha hecho el Ministerio de Vivienda, muy buen análisis sobre todas las categorías que pueden entrar en lo que llamamos abandonadas. Y nosotros al mismo tiempo presentamos un proyecto que regula el precio de los alquileres y que pone el ojo sobre las viviendas vacías, que es una categoría distinta a las abandonadas. O sea, la abandonada generalmente tiene un estado ruinoso, un estado de edilicio que pone en peligro, si se quiere, desde el punto de vista de su infraestructura, y en cambio las vacías son casas que están para habitar o apartamentos que están para habitar, pero que, bueno, no se vuelcan al mercado por razones más especulativas, por razones que tienen que ver con cómo se mueve ese propio mercado inmobiliario. Pero bueno, yendo a las prioridades, decíamos, la educación, la vivienda.
Con respecto, a la educación, el 6% para la educación, ese quizás es uno de los reclamos más fuertes por estos días de los diferentes gremios, justamente de la enseñanza. ¿Ustedes van a intentar, como sector político dentro del Frente Amplio, llegar a ese 6% en esta rendición de cuentas?
Nosotros, obviamente, que el compromiso por el 6% es algo fundamental. Es un compromiso asumido por la fuerza política, por el Frente Amplio, en su Congreso. Obviamente que en esta discusión tienen que quedar muy claramente establecidos los montos incrementales para llegar a ese 6%. Ojalá sea lo antes posible.
Porque, bueno, algunos representantes, por ejemplo, dentro del Frente Amplio, el senador Rafael Michelini dijo hace algunos días aquí en Fuentes Confiables que no estaba tan claro si se iba a poder llegar a ese 6%, que era un compromiso de intentar llegar, pero no necesariamente era algo que se iba a poder cumplir.
Bueno, para nosotros hay que hacer la mayor cantidad de esfuerzos posibles para llegar a ese 6%. Es un compromiso que asumió el Frente Amplio y al mismo tiempo es una necesidad. Creo que es indiscutible la necesidad incremental de recursos que hoy tiene la educación en muchas áreas. Pero si pensamos en esa sociedad, en ese país con mayor nivel tecnológico, con mayor desarrollo productivo, con mayor capacidad crítica, hay que invertir en esta área. Tanto en la educación inicial como en la educación liceal, en la educación a nivel de UTU, pero también en el ámbito universitario. O sea, un país que no invierte en ciencia y tecnología, un país que no invierte en estas áreas que le agregan valor justamente a la producción, son los países que, bueno, están en el último orejón del tarro. Creo que Uruguay tiene que pensar en un escenario en donde pueda ampliar su matriz productiva, en donde pueda transformar justamente su capacidad productiva, y para eso necesita pienso, para eso necesita gente con capacidad de investigar, con capacidad de producir, con capacidad de innovar. Y eso implica recursos, y creo que es parte de los principales desafíos que el Uruguay tiene. Recordemos que el año pasado esto estuvo muy presente, esto fue muy discutido, y a raíz de la lucha del movimiento social, a raíz de la pelea que dio la universidad en su conjunto, de todos los órdenes, junto a los funcionarios, y el papel también asumido por varios de los legisladores en la Cámara de Diputados, se logró revertir la situación de recortes en algunas áreas del presupuesto universitario. Entonces creo que en este año, lejos de recortar, y creo que eso es un escenario lejano según las declaraciones de varios de los compañeros que están elaborando y que vamos a estar elaborando el presupuesto, debe incrementarse sustantivamente.
Y hablando de recursos, el Frente Amplio en su campaña electoral para ganar el gobierno, sobre todo a través de su presidente Tabaré Vázquez, habló de que no iban a haber nuevos impuestos. De alguna manera el tema de los impuestos se ha venido manejando en estos 2 años y va a ser uno de los temas que se está barajando. ¿Tiene que haber impuestos? ¿En qué áreas van a haber impuestos? ¿Quiénes son los que se verán afectados de alguna manera? ¿Se va a aumentar el impuesto al patrimonio? ¿Qué se está hablando del tema?
Sí, nosotros en principio no estamos hablando de nuevos impuestos. Estamos hablando de mejorar herramientas que hoy existen, ¿no? Fundamentalmente, por lo menos el Partido Comunista, y sabemos que hay otros sectores del Frente Amplio que están en sintonía con nosotros, pretendemos focalizar en aquellos impuestos que deberían gravar la riqueza, que deberían gravar aquellos sectores que más tienen en nuestro país, sin que esto signifique una apuesta al desinterés del sector que se ponga en cuestión, pero tiene que aportar en mayor medida. Si uno hoy analiza la estructura impositiva de nuestro país, está muy focalizado todavía en los aspectos que se relacionan al trabajo, ¿no? Y poco tienen que ver con lo que aportan sectores poderosos y sectores que tienen mucha riqueza en nuestro país.
Por ejemplo, ¿qué sectores son los que deberían tener un incremento de impuestos?
Y bueno, por ejemplo, tenemos los juegos de azar en nuestro país. Uh-huh. Eso abarca las salas fundamentalmente privadas de casinos. No es un área para nosotros de las más interesantes a trabajar. Sabemos lo que implica además el juego y todas las patologías que hay en torno al juego. Hoy muchas de esas esas salas privadas no pagan el IVA, por ejemplo, ¿no? Bueno, pensamos que se podría generalizar el IVA en ese caso y extraer recursos, volcar recursos hacia las arcas públicas y poder transferirlas a aquellas áreas que estamos definiendo como prioritarias. Tenemos el ejemplo del impuesto al patrimonio. El año pasado presentamos un trabajo muy, muy bien fundamentado, seriamente establecido por equipos técnicos, por economistas, por contadores, que haciendo una pequeña suba de la franja más alta de los aportes patrimoniales, se podía llegar a una cifra de 90 millones de dólares anuales. Para que nuestros oyentes entiendan y puedan imaginarse el escenario, hoy el impuesto al patrimonio exonera más de lo que recauda. O sea, y si uno ve quiénes son los que más pagan este impuesto, no necesariamente son aquellos sectores más ricos que el Uruguay tiene. Entonces, hacia ahí es donde debemos apostar para transferir recursos justamente a esas áreas estratégicas y, por qué no, transitar un camino de mayor justicia tributaria. Es decir, que aquellos sectores que tienen más dinero, bueno, aporten en función de sus posibilidades, y aquellos sectores que tienen menos lo hagan también en ese sentido.
¿Ustedes también están considerando plantear, por ejemplo, revisar las exoneraciones?
Sí, eso es claro, ¿no? Hay muchas de las exoneraciones, por ejemplo, el impuesto al patrimonio, que no tienen sentido en función de la perspectiva estratégica que nosotros precisamos del país. Hay muchas zonas en Uruguay que están exoneradas y que después, a la hora de pedir cuentas, a la hora de rendir cuentas, ya que estamos hablando del presupuesto y la rendición, es muy difícil agarrarlos en un escenario, por ejemplo, de cumplimiento de leyes laborales. Por ejemplo, o sea, hemos tenido muchísimas dificultades con empresas que tienen exoneraciones de todo tipo y, sin embargo, a la hora de respetar lo mínimo, que es respetar la normativa de nuestro país, las leyes laborales, cuidar el medio ambiente, cuidar a sus trabajadores, no lo hacen. Entonces, tiene que haber contrapartidas. Nosotros decimos, no nos oponemos a las exoneraciones, pero tiene que ser dirigidas. Es decir, exoneraciones que estén vinculadas al modelo de país que nosotros queremos desarrollar. Bueno, si mañana, por ejemplo, se instala una industria, digamos, automotriz, o desarrollamos una cadena productiva en la industria de la pesca, bueno, ¿son áreas que nos interesa, sí o no? Ahora, en el ámbito de la forestación, en el área de la soja, ¿es un área que el Uruguay estratégicamente se propone desarrollar? Bueno, nosotros pensamos que ahí no está el factor de desarrollo más importante para el Uruguay, pensando estratégicamente. Entonces, no es un área que deberíamos colocar tantas exoneraciones que son recursos, ¿no? Porque uno está haciendo una renuncia fiscal cuando exonera. Tenemos el ejemplo, volviendo a la situación de la vivienda, donde la ley de vivienda de interés social ha dado unos 800, 850 millones de dólares de exoneración, con el objetivo de que los precios de las viviendas bajen, con el objetivo de que el precio de venta baje, y por lo tanto también el precio de los alquileres, y eso no ha pasado, ha ocurrido todo lo contrario. Entonces, bueno, hay que revisar esto, hay que discutir con todos los sectores, pero tiene que haber contrapartidas, porque de lo contrario, bueno, estamos haciendo renuncias fiscales que solamente enriquecen a un puñadito, mientras que el conjunto de la sociedad o la mayoría de la sociedad sigue moviéndose en un escenario de mucha dificultad, por ejemplo, de acceso a la compra o al propio alquiler de la vivienda.
Volviendo al tema de la votación de la rendición de cuentas, el Frente Amplio no tiene la mayoría parlamentaria en diputados. ¿Cómo, después de toda esta discusión que se va a estar realizando, cuál va a ser el relacionamiento y el vínculo tanto con el diputado Mujica, con el cual ustedes han compartido bancada en este periodo de gobierno, como con la oposición? ¿Cuál va a ser la negociación que se va a hacer con ambos, si es que se va a hacer con la oposición, o se va a buscar primero las reuniones con Mujica?
Yo creo que esto es una opinión partidaria y no involucra obviamente a los demás sectores del Frente Amplio. Nosotros pensamos que lo más importante en estos momentos es que haya una muy buena discusión de la rendición de cuentas y del presupuesto en el Frente Amplio, y desde ahí construir ese voto 50.
Sí, pero tampoco tendría mucho sentido que ustedes se reúnan y planifiquen un montón de actividades y propuestas, etcétera, y después, llegado el momento, no tengan el voto.
Sí, claro.
Imagino que en el medio van a tener que tener algún diálogo con Mujica.
Obviamente que hay
que
dialogar.
¿O con cualquier otro legislador?
Hay que dialogar con todos, pero para ese diálogo, el Frente Amplio como fuerza política tiene que tener claro hacia dónde va. O sea, si vamos a conversar con actores políticos sin saber hacia dónde vamos, obviamente que nadie está diciendo tiene que ser esto definitivamente así y no se mueve. No, estamos diciendo, bueno, estos son los principales puntos. Sobre este margen es el cual nos tenemos que mover como Frente Amplio para conseguir ese voto 50. Entonces decimos, bueno, el Frente Amplio discutiendo el presupuesto, no solamente mirándose el ombligo y para adentro en la calle Colonia, sino invitando al conjunto de organizaciones sociales de nuestro país, al Movimiento Popular, para construir eso y generar en la calle condiciones sociales para conseguir ese voto 50. Es decir, para nosotros el voto 50 no se reduce a una negociación o articulación parlamentaria en el Palacio Legislativo. O sea, hay un escenario que es la calle, hay un escenario que es la movilización social, que es la lucha que se pueda llevar a cabo para que, bueno, algunos diputados entiendan cuál es el sentir de nuestro pueblo. O sea, que no quede solamente aspiraciones personales que cada uno pueda tener, legítimas, sino en función de lo que se va generando y se va construyendo a nivel social, a nivel político. Sobre ese punto es en el cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, por eso lo principal es que el Frente Amplio pueda discutir en conjunto con otras con organizaciones sociales para, bueno, poder ir en una segunda etapa a conversar con todos los diputados que quieran conversar.
O sea, ponerse de acuerdo ustedes primero y después ir a hablar con los demás legisladores.
Sí, sí, sí.
¿Y con el Poder Ejecutivo cuándo comienzan a hablar? El fin de semana que viene hay una primera reunión.
Sí, o sea, está previsto ahora en la próxima semana la reunión de la comisión entre el Poder Ejecutivo y la Cámara y los diputados del Frente Amplio. ¿Se acuerdan que el año pasado uno de los elementos que posibilitó la salida a la votación del artículo 6, aquel tan discutido, fue la propuesta que hizo Tabaré Vázquez de conformar una comisión que analizara algunos cambios tributarios y, bueno, y poder volcar a la educación o algunas otras áreas? Entonces, esa comisión se va a estar reuniendo los próximos días. Pero al mismo tiempo, el domingo va a estar funcionando la agrupación de gobierno que integra obviamente el Poder Ejecutivo y los parlamentarios en Colonia. Ahí vamos a estar discutiendo en una primera instancia estos elementos. Pero también se está reuniendo la comisión de programa del Frente Amplio, que es la que, bueno, la mesa política le encargó justamente la diagramación de las prioridades presupuestales. Entonces, bueno, todas estas áreas deben confluir en un mismo objetivo, que es, bueno, construir un presupuesto acorde a las necesidades del país, acorde a los compromisos programáticos asumidos por nuestra fuerza política.
Finalmente, legislador, y ya estamos un poquito pasado de la hora, le quería consultar sobre esta polémica que se está dando por estos días en torno a la ley de cuotas. Días atrás, el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, realizó declaraciones que generaron mucho ruido, mucha polémica. Él habló de que era un puñadito de mujeres quienes estaban haciendo este reclamo de la ley de cuotas, y bueno, obviamente se desataron apoyos y críticas hacia el intendente. ¿Cómo está viendo ese tema?
Bueno, creo que fueron declaraciones no felices del ex diputado Vidalín y hoy intendente de Durazno. Nosotros compartimos que exista la cuota, que exista la paridad, sin que eso invisibilice condiciones sociales y culturales que terminan no posibilitando que la mujer participe en política o en un montón de lugares. O sea, la cuota ayuda a resolver eso, posibilita, da más oportunidades. Pero hay todo un conjunto de elementos previos que tienen que ver con cómo la mujer asume otros roles. Y creo que ahí las propias mujeres son las que hoy están asumiendo un papel muy importante para romper esos esquemas que existen en nuestra sociedad, muy, muy conservadores, en una sociedad que, bueno, estuvo pensada para otro momento histórico y que, bueno, lamentablemente nos condujo y nos sigue conduciendo a situaciones tan tristes. O sea, esa lógica de encierro de las mujeres, de encargarse de las tareas domésticas sin que exista no una ayuda, porque no significa ayudar, sino implica asumirse como en su rol, ha generado que, bueno, que la mujer no pueda estar participando debidamente en la política, en la militancia de todo tipo. Bueno, tenemos que contribuir a ayudar a esa lucha. La cuota, la paridad es un elemento indispensable, pero al mismo tiempo el rompimiento de aquellos eslabones culturales y sociales que son los que explican en última instancia estos elementos que nos remontan a una sociedad muy, muy conservadora.
Diputado Gerardo Núñez, Frente Amplio, Partido Comunista, le agradecemos por haber venido esta mañana aquí a Universal. Y bueno, será hasta la próxima, porque este debate recién comienza, así que seguramente en próximos días, meses, lo vamos a estar volviendo a consultar.
Muchas gracias a ustedes.